Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, como les comenté hace unos días, estuve haciendo por primera vez el seminario o el curso de meditación vipassana de 10 días y pues fue una experiencia muy interesante que quiero compartir con ustedes. Entonces, en este episodio lo que voy a hacer es que no voy a entrar en tantos detalles sobre la filosofía del Dhamma, que me parece que es muy linda y que vale la pena abarcar con más detalle y más precisión, de pronto ya sí siguiendo un script para que no se me queden las cosas por fuera, pero quiero hablar más de mi experiencia, de lo que viví, de pronto el contexto del camino espiritual que tengo y de lo que he hablado en este podcast, como el yajé, como los círculos de palabra, cómo encajaría o cómo veo yo que se puede comparar esta experiencia. Y obviamente, pues para que se entienda, pues voy a hablar un poco por encima de qué es la meditación vipassana y qué es el Dhamma. Pero como digo, la idea es que esto lo voy a abarcar en otro episodio con mucho más detalle. Bueno, primero, ¿qué es la meditación vipassana? Es una técnica, realmente, básicamente es unos procedimientos para meditar que se dice que fueron creados directamente por Gautama el Buda, que es a quien se conoce históricamente como Buda. Pero hay que aclarar que Buda no es una persona, sino es más como un título, es la forma en que se referencia a una persona que ha alcanzado la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Bueno, podríamos decir que ese es el estado de sabiduría que puede llegar a alcanzar una persona que le permite estar por encima del dolor, del sufrimiento y de la ignorancia sobre el mundo. En otras palabras, es capaz de entender la realidad, de aceptarla totalmente y de no generar ningún tipo de sufrimiento ni dolor mental, digamos, más allá del dolor físico que se pueda tener o del dolor momentáneo de las emociones. O sea, estamos hablando de un ideal. Se dice que algunas personas en la historia lo han logrado y pues yo pensaría que pues uno puede llegar a un, no sé, 99.9% de ese ideal. Pero creo yo que lo importante es apuntar hacia un ideal, no esperar llegar a él, ¿no? Entonces, con la meditación vipassana, lo que el Buda propuso es un camino, de nuevo, más una técnica que pueda utilizarse a través de un camino espiritual para lograr salir del sufrimiento. Entonces, vamos de nuevo con los conceptos. ¿Qué es el sufrimiento? Pues el sufrimiento es el dolor añadido o la infelicidad que nos causa una situación adversa. Más allá de lo que de forma natural tendría que doler. O sea, en otras palabras, o por poner un ejemplo, cuando nos caemos, de pronto nos hicimos una raspadura en la rodilla o una lesión, duele, ¿verdad? Y duele por un tiempo, porque se generan estas neurotransmisores o químicos que comunican al cerebro que hay que poner atención, que de pronto tenemos que guardar un reposo, buscar alguna cura, alejarnos de un peligro principalmente. Ese es el propósito del dolor. Y tiene un tiempo, digamos, que de vida. O sea, el dolor normalmente empieza, digámoslo, intenso, pero puede amplificarse y luego tiende a reducirse en la medida en que se retire la causa del dolor, obviamente, en que ya nos alejemos de eso que causó el daño. Y normalmente creo que todos tenemos la experiencia que cuando eso sucede, duele, nos ponemos una curación y seguimos con nuestra vida. El dolor está ahí, lo podemos sentir, pero no interfiere con nuestra felicidad, es decir, no nos quita pues la calidad de vida hasta que por su propia naturaleza de ser efímero, de ser limitado en el tiempo, pues desaparece. De pronto no nos damos ni cuenta en qué momento exactamente dejamos de sentir el dolor. Pero no es común que recordemos que nos pelamos la rodilla hace 5 días y sintamos nuevamente el dolor en la rodilla, ¿no? O que pensemos que hace un año nos caímos y sintamos ese dolor físico. Bueno, la mente tiene unos procesos que deberían ser similares o que tienen propósitos similares, pero como en la mente no sucede necesariamente esta misma reacción química específica a una zona del cuerpo que pueda irse mejorando por sí misma, sino que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo consciente por determinar cuándo ya no es necesario pensar más en una situación, pues tendemos a quedarnos en el dolor. Entonces sufrimos una pérdida o tenemos una decepción o atravesamos cualquier tipo de vicisitud y eso nos causa dolor mental, ¿no? Pero un dolor que incluso después de que hemos superado, digamos, la dificultad en sí, tiende a perdurar, ¿no? Y tiende a convertirse en cosas aún más graves, muchas veces en un trauma, por ejemplo, que es ese niño que es maltratado, que obviamente sufre un dolor físico, pero también miedo y otras cosas mentales, pero que no solamente sufre durante el periodo de tiempo en el que sucede el abuso, sino que a veces puede durar años o toda la vida teniendo ese dolor. Eso es a lo que se le conoce como trauma. Y pues de adultos también tenemos una situación difícil que nos condiciona, nos cambia la vida, nos quita la posibilidad de vivir algo intensamente. Por ejemplo, el típico, bueno, no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a confiar en nadie, que ciertamente va en detrimento de nuestra felicidad. Entonces, esa realidad que vivimos casi todos los humanos, que nos reduce en la capacidad de ser felices, que nos complica la vida, que nos hace hacerle daño a otras personas también, es lo que el Buda identificó como sufrimiento o miseria. Ahí viene pues una frase que yo he escuchado muchas veces en este camino y es que el dolor es inevitable, pero sufrir es una elección. Yo no creo tanto así que sea una elección porque nadie lo hace de forma consciente, pero sí que es una acción más bien, o mejor aún, una reacción. Bueno, entonces el Buda determinó, hay sufrimiento, esa es la realidad, y tenemos una situación mental, ¿no? Que sobre la cual deberíamos poder tener control, porque si está en nuestra mente, nosotros en teoría tendríamos que poder cambiar esa realidad, al menos la que está dentro de nuestra cabeza, no la realidad exterior de lo que nos causó ese dolor o ese sufrimiento, pero sí al menos la forma en la que reaccionamos o, a través del tiempo, ¿no? Entonces, el descubrimiento, o esto digamos no fue un descubrimiento del Buda, obviamente, esto se conoce desde que la humanidad empezó a pensar en su pensamiento, en la mente. Lo que el Buda determinó y que fue como una novedad filosófica en su momento fue que ese sufrimiento proviene de dos tipos de reacción que tenemos de forma automática o autónoma en nuestra mente, que son el apego y la aversión. O sea, que son como dos caras de una misma moneda, pero que tienen que ver o que cambia el nombre dependiendo del tipo de emoción que tenemos. Tendemos a apegarnos a las sensaciones o emociones positivas, agradables, placenteras. Y ese apego que tenemos porque nos gusta, porque nos genera endorfinas, porque nos da felicidad, tiende a convertirse en deseo, en deseamos volver a sentir eso. Entonces ahí eso es la primera fuente de infelicidad, porque si no logramos encontrar eso que nos causó placer, no volvemos a repetirlo y nos quedamos en el deseo de esa sensación o de esa emoción, hay sufrimiento. Y también en el lado opuesto, si sufrimos de alguna dificultad, de alguna vicisitud, un dolor emocional, tendemos a rechazarlo, ¿no? No queremos sentir esto. Y muchas veces esa es la forma más visual de interpretar nuestra actitud frente al dolor. Yo no quiero sentir esto. Yo no quiero estar aquí, no quiero enfrentar esta situación. Y ese rechazo genera sufrimiento, porque mientras que el dolor esté allí presente, y haya ese rechazo, hay un conflicto entre la realidad y lo que nosotros quisiéramos que fuera la realidad y hay sufrimiento. Entonces, dice, listo, esa es la raíz del sufrimiento, pero adicionalmente desarrolla una técnica para entrenar la mente en la capacidad de enfrentar esos estímulos, tanto positivos como negativos, tanto el deseo, digamos, y la o la sí, el deseo o la aversión, y transformar, ¿no? Y educar a nuestra mente para que no se fije, no cree una atadura, que esa es la palabra que utiliza, pues, quienes enseñan esta técnica, las ataduras, que no cree una atadura hacia la sensación positiva, ni tampoco una atadura hacia el de rechazo hacia una sensación negativa. Ese es el concepto de la meditación vipassana, ¿no? Es para eso que el Buda Gautama desarrolló la técnica. Entonces, la técnica es un entrenamiento, y ahí viene el primer choque que yo tuve al entrar en el retiro de meditación vipassana, y es que el concepto de meditación que yo tenía y que creo que la mayoría de las personas en Occidente tenemos es que es relajación, que es inactividad, que es poner la mente en blanco, o sea, inacción de la mente. Y como digo, lo que me encuentro es que realmente la meditación, al menos la meditación vipassana, que propone esta organización, que es una organización, de pronto ahorita más adelante menciono un poco más sobre la organización como tal, que difunde este conocimiento, esta técnica. De todas maneras, pues esta técnica, pues, nos muestra lo contrario, o sea, o no lo contrario, sino algo mucho más allá de simplemente relajación. Realmente es trabajo, es un trabajo y un esfuerzo mental, que tampoco es placentero, o sea, puede tener momentos placenteros, pero también es un trabajo con esas dos caras de la moneda que mencionaba, con el placer y con el dolor, o con las emociones positivas agradables y las ne emociones negativas desagradables. Esa fue como la primera cuestión que yo me di cuenta, que era muy distinto a lo que yo conocía anteriormente como meditación. Ahora, yo había escuchado hacía casi 15 años las conferencias de la meditación vipassana, que durante estos 10 días del retiro en el que estuve, se difundieron o se nos presentaron a las 7 de la tarde. Son conferencias que cada una tiene alrededor de 1 hora y cuarto, y que fueron grabadas, yo pensaría que en los años 90, durante alguno de estos retiros, creo que en Estados Unidos, y son dadas por SN Goenka, que es la persona que creó la metodología moderna de enseñanza de la meditación vipassana. Su historia, brevemente, es una persona muy adinerada de una familia prominente del país de Myanmar, que anteriormente se conocía como Burma, y que tuvo la suerte, a través de infortunios, digamos, él mismo dice así, ¿no? Que yo tuve la suerte de sufrir de una migraña tremenda, y tuve la suerte de haber tenido otras adversidades, porque él considera que todo eso, pues, que lo puso en el camino que él finalmente dedicó el resto de su vida, que fue a promover y difundir la meditación vipassana. Pues tuvo la oportunidad de conocerla, entenderla, practicarla, hacer el curso, su propio curso de 10 días con un maestro de Burma que se llamaba Umba Kim, y inmediatamente dijo: a esto me voy a dedicar el resto de mi vida, voy a enseñar la meditación vipassana, y lo empezó a hacer él directamente, dirigir el curso de 10 días, pues con la asesoría de su maestro Umba Kim, en la India, en primera instancia dentro de Burma, pero Burma o Myanmar, pues es el país con mayor cantidad de budistas que practican esto de todas formas ampliamente. Entonces, la idea era más que en Burma entregar ese conocimiento, llevar esa técnica a otras partes del mundo, empezando por la India y con el tiempo Europa, Asia, América. Entonces, este señor, Goenka, o Goenkaji como le llaman sus discípulos, es quien dicta estas conferencias o quien las dejó pregrabadas. Y en cada una de esas conferencias él hace como un resumen del día, porque se presenta en la noche cuando ya todos hemos tenido un día completo de actividad sobre la meditación. Entonces él hace una reflexión, pero la reflexión requiere que quienes la escuchan Bueno, digamos, la reflexión requiere para poderse aprovechar en su totalidad o de mayor forma y de mejor forma, que requiere que las personas hayan hecho la práctica durante el día, o si no, él va a hablar de cosas que son muy etéreas, muy intangibles para cualquier otra persona. Así que yo había escuchado estas conferencias hace 15 años. Hay unas enseñanzas muy lindas que no requieren ningún curso, son tradiciones de Burma o de la India que él cuenta. Como digámoslo así, como parábolas o como leyendas o historias reales pueden haber sido que enseñan cuestiones sobre todo este tema del manejo del sufrimiento, de aceptación de la realidad, de nuestra capacidad para enfrentar esa realidad, para educar nuestra mente, etc. Pero muchas cosas sobre la técnica específicamente, que es manejo de la respiración y manejo de las sensaciones. Entonces, me sirvió mucho en su momento, me gustó el enfoque, me gustó que no me sonaba sectario, no me sonaba dogmático. Sí hay un elemento de dogma proveniente del budismo con el cual yo realmente pues no tengo, digamos, vibración, para usar la palabra espiritual, no vibro con eso, pero que son irrelevantes. O sea, por ejemplo, decir creer en reencarnación, en que es que esto va a ayudar también a que la siguiente reencarnación sea más provechosa, o salir del todo de la rueda del samsara para no tener ya que volver a reencarnar en un cuerpo que sufre, en una vida que genera sufrimiento. Pero, excepto eso, que yo diría que esas menciones a los dogmas budistas habrán sido un 5% de la conferencia. El resto es eminentemente práctico, psicológico, social. O sea, las cosas que todos vivimos, las emociones que todos sentimos, las reacciones que casi todos o todos tenemos o tendemos a tener. Entonces, sí que saqué algunas lecciones que incluso he compartido anteriormente. Hice un episodio ya hace mucho tiempo cuando estaba empezando este podcast sobre específicamente la meditación vipassana y lo que yo escuché en esas conferencias, básicamente. Interesante, pues para quienes no lo hayan escuchado, voy a dejar el link también porque pues también puede haber ahí un contraste, ¿no? De cómo veía yo eso antes de hacer la meditación realmente con el curso de los 10 días a ahora que ya tuve la experiencia. Pero desde ese momento, cuando escuché esas conferencias hace años y que las revisité algunas veces, no fue una sola vez, escuché esas conferencias al menos unas 4 o 5 veces cada una, o al menos la mayoría de esos episodios, digámoslo así. Y desde ese momento decidí, algún día lo quiero hacer. Entonces, ¿por qué lo hice? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué tanto tiempo después de haber conocido sobre la meditación vipassana? Yo diría, primero porque cuando empecé mi camino espiritual tenía el yajé, tenía el camino indígena, la ancestralidad, y pues yo consideraba que la meditación vipassana era otro camino, ¿no? Más orientado a las personas que les gusta el tema de la India, el tema nueva era, pensaba yo en su momento, mientras que lo mío era lo ancestral, lo étnico, las plantas sagradas. Y bueno, sí que hay unos paralelos entre el trabajo con el yagé o la ayahuasca y la meditación, que voy a mencionar ya cuando hable como mi experiencia sobre la técnica. Pero bueno, sabía que era también duro, o sea, sabía que implicaba 10 días de silencio total, 10 días de estar incomunicado, entendía que también 10 días de muy poca comida, de restricciones en el dormir. Entonces, era una incomodidad que no creía necesaria. Y pues aún no creo que sea necesaria, pero que creo que es muy útil, puede ser muy útil, la verdad. Y realmente es muy útil para entender la técnica y para poderla aprender bien. Así que en este momento de mi vida, después de que ya llevo 8 años en Canadá y básicamente 8 años sin tener realmente un contacto directo con ningún tipo de práctica espiritual en Canadá, más allá de la práctica propia, ¿no? Del trabajo de observación propio y de círculos de palabra, digamos, familiares, y este espacio que es pues realmente mi salida de información espiritual y mi contacto pues con la gente. Y pues nunca he conocido aquí, bueno, sí conocí ya un tema indígena, pero realmente es muy difícil entrar en ese círculo. Entonces me acordé de la meditación vipassana, sintiendo que estoy en un momento de mi vida pues como de mucha estabilidad, de alegría, de buena onda y tal. Entonces pensé, bueno, es un buen momento para de pronto ahora sí enfrentar esas dificultades o esa incomodidad que sé que que voy a experimentar. Entonces, cuando supe que se había abierto las inscripciones o que se iban a abrir las inscripciones para el curso de 10 días cerca de Toronto, que queda a 1 hora y media al norte en la población de Egbert, Ontario, me inscribí y fui aceptado. Esto es el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Básicamente abren las inscripciones a las, creo que era a las 6 de la mañana, y los primeros que logren el cupo pues lo tienen. Y pues tuve la suerte de estar ahí a las 6 de la mañana en punto haciendo mi inscripción y me aceptaron. Así que el día, el 21, debía llegar a este lugar en el norte, pues de Toronto, que es una finca hermosa, o sea, verde, o en esta época del año, por supuesto, llena de árboles altos, no árboles tan bajitos como los que se ven aquí dentro de la ciudad en Toronto, sino más que todo arces bastante altos y otros tipos de árboles de bosque, de ese estilo de bosque de acá canadiense. Y bueno, bastante grande también, una extensión de terreno, realmente es como si fuera un campus, hay unos dormitorios gigantes ahí, tanto para hombres como para mujeres, porque hay segregación total, no pueden estar juntos hombres y mujeres, aun si son pareja, tal vez incluso menos aun si son pareja. Y todo perfectamente bien organizado, o sea, es una estructura, digamos, organizacional muy eficiente. La meditación, esta organización que es la Dhamma International, es una ONG que funciona a base de donaciones 100%. Los estudiantes no pagan por la inscripción, tú puedes hacer el curso sin pagar un solo peso. Y solamente al final, quienes terminan los 10 días pueden hacer donaciones. Ellos no le reciben una donación a alguien que no haya completado los 10 días. Y esto me parece pues noble, porque es solamente quienes han obtenido pues el beneficio total para ellos, que es lograr hacer los 10 días, pues puede hacer una donación. Así que con esa condición, que es solo donaciones y solamente con voluntarios, es decir, todas las personas que trabajan allí, que nos preparaban la comida, que arreglaban todos los exteriores, que hacen las reparaciones, que hacen todo, absolutamente son voluntarios. Y todos tienen que haber hecho el curso de 10 días, es decir, es gente que porque tampoco reciben trabajo voluntario de personas que no han hecho el curso. Bueno, entonces llegamos, hay una inscripción, unas instrucciones, y a partir de las 8 de la noche le entregan a uno las primeras instrucciones sobre la técnica, y ahí se inicia el Sila. Entonces el Sila es parte de, ya ahora sí decía, la cuestión más global de la meditación vipassana, que podríamos llamar como la doctrina, ¿no? De que abarca la meditación, pero que también abarca el comportamiento de las personas y la forma de aprender la meditación, se conoce como el Dhamma. Entonces el Dhamma vendría a ser la cosmogonía, la visión de cómo vivir, digámoslo más bien así, es el modo de vida, la forma de vida de personas que quieren utilizar esta técnica y, bueno, respetarla en su integridad, de la forma en que Gautama, el Buda, la enseñó. El Dhamma entonces está compuesto por varias partes. El Sila es el primero de ellos y es la parte de moralidad. Y es la primera parte en la que yo ya me encontré como con un poquito de escepticismo, porque la moralidad que ellos dicen, bueno, esto es inobjetable, esto todo el mundo lo respeta: no matar, no mentir, no ser, no tener conductas inadecuadas sexuales. Y bueno, hay otro par, es como digo, lo mencionaré con más detalle en el otro episodio que haga sobre el Dhamma. Pero cuando ellos dicen no matar, es tampoco participar en ninguna actividad que promueva la muerte de ningún otro ser vivo. Entonces, en otra, en, de otra forma es realmente la incentivar al vegetarianismo, ¿no? Eso también podemos hablarlo en otro episodio sobre el lado espiritual del vegetarianismo. Y, pero digamos, ponerlo como condición que tiene que ser vegetariano. Ellos no lo dicen nunca abiertamente, pero sí implican que si uno no practica el sila en su totalidad, la meditación vipassana se queda coja y no se van a obtener los resultados. Yo pienso que la meditación en sí es efectiva. Creo que es muy, muy, muy bien pensada, está muy bien creada para nuestra forma de pensar en de los seres humanos. Pero pues les cuento la experiencia de encontrarme con que ellos muestran el sila como una parte esencial. Y luego, bueno, tiene en sí la práctica, que es básicamente la, bueno, antes de entrar como tal en la práctica, otra cosa importante es que el Dhamma encierra también un estudio profundo sobre la forma en que funciona la mente. Entonces ya les decía que hay esa identificación de los procesos mentales que causan el sufrimiento. Pero dentro de eso también está la forma en la que se puede crear la sabiduría. Entonces la sabiduría es cuando tenemos un conocimiento aplicado a la realidad que nos da un beneficio real. Entonces, una cosa es los datos, ¿no? Esto sí ya es una explicación mía, no es lo que nos decían en la charla, pero para entender un poco. Una cosa es los datos, la información, ¿no? Que es, bueno, hay sufrimiento en el mundo, sí, listo, hay sufrimiento en el mundo, eso no tiene ningún misterio. Luego el conocimiento sería como tomar la información y entenderla, ¿no? Entonces, bueno, el sufrimiento se da porque nos apegamos o porque rechazamos las cosas, porque no aceptamos la realidad, porque nos demoramos mucho en salir de un episodio de dolor que podríamos simplemente vivir de forma silenciosa y tratando de no causar más daño, y luego cuando ya no sea necesario seguir adelante. Entonces ahí hay conocimiento, o sea, podemos objetarlo, pero si nos parece lógico podemos decir sí, eso es algo que se podría hacer. Pero luego la sabiduría necesita la experiencia. La sabiduría requiere de que alguien se haya tomado el trabajo de decir eso que nos están explicando que suena lógico, ya lo viví en mí mismo. Ellos hacen un énfasis total en la experiencia propia y desafortunadamente no hablan también de la experiencia empírica, científica, ¿no? Que yo considero que también es igualmente válida, si no más, ¿no? La experiencia que ya no es solamente mía, sino es metodológicamente recogida de una forma eficiente y objetiva de muchas personas o a través de mediciones, etc. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Simplemente ellos hablan es la experiencia personal. Yo solamente puedo crear he creado sabiduría cuando he aplicado un conocimiento por mí mismo y me he dado cuenta que sí es real, ¿no? Entonces ellos dicen esa sabiduría tiene tres etapas. La sabiduría que he aprendido de alguien que lo practicó y que lo hizo, por ejemplo, de Gautama el Buda o de Goenkaji, que son expertos, que lo vivieron y que ellos pueden dar fe que esta técnica libera el sufrimiento. Entonces, a eso ellos le llaman Sutta Mayapaña, que es ese conocimiento que viene de afuera. Y luego se propone que hay una segunda etapa en la que la persona ya acepta ese conocimiento, pero adicionalmente lo analiza profundamente, ¿no? Que es como un análisis ya de tomar esa información y procesarla uno, pero con la mente, todavía no con práctica, y eso le llaman Chinta Mayapaña. Y finalmente, ya cuando sí se ha practicado en uno mismo y uno puede dar fe al 100% porque lo ha hecho, ahí está Bhavana Mayapaña, que es el conocimiento último. Y la otra parte del Dhamma es la identificación de los cuatro procesos de la mente con respecto a los estímulos. Entonces, que ellos pues aquí también trata de ser científico, pero pues obviamente no es muy preciso en digamos en el concepto neurológico, neurocientífico. Pues esto se hizo, fue un análisis de hace 2500 años, pero sí es muy acertado, yo creo, desde el punto de vista psicológico, y es que hay una parte de nuestro cerebro que recibe la información de los cinco sentidos. Ellos hablan de seis sentidos, no por el sexto sentido intangible, sino que la mente la considera un sentido adicional. Hoy en día sabemos que hay más de cinco sentidos, inclusive físicos, porque también, por ejemplo, el sentido del equilibrio es un sentido igual que los otros, que funciona dentro del oído. Y el sentido de percepción del electromagnetismo, por ejemplo, bueno, y también de lo térmico es diferente al tacto, entonces también. Pero, bueno, ellos hablan de los cinco sentidos más importantes, más la mente. O sea, los que, entonces, y es importante porque ahí lo que quiere decir es que es como si fuera un sentido que recibe información. Entonces la mente recibe estímulos que son ya así las emociones, que en mi opinión pues es un universo inclusive más grande que el de los otros cinco sentidos juntos, pero está bien que el Dhamma considera un sentido. Entonces hay una primera parte del cerebro, de la mente, que detecta ese estímulo. Puede ser un pensamiento, una idea, una emoción, puede ser el tacto de algo, calor, frío, dolor físico, etc. Otra segunda parte de la mente que identifica esto es bueno o esto es malo. O sea, ya hay como un juicio que interpreta. Y creo que se me olvidó la tercera parte. Luego lo explicaré en el otro episodio que haga. Pero me parece importante más es la última, que es la que genera una reacción. Entonces, si es algo bueno, lo persigo. Si es algo malo, lo rechazo. Entonces, lo que el Buda dice es, si podemos aprender a distinguir de esas etapas de forma automática, no como un análisis mental, sino si podemos entrenar nuestra mente a que no haga esos cuatro procesos en serie y los ejecute siempre automáticamente, sino que solamente llegue a la etapa de identificación, pero no la de reacción, entonces se evita el sufrimiento. Esa es la premisa. ¿Y de qué forma se propone o propone la meditación vipassana que eso se logra? La forma de hacerlo es desarrollar una capacidad de observación fina en la mente que nos permita ir siendo muy sensibles a eso, al primer momento en el que sentimos cualquier tipo de estímulo o de sensación, que es el término que utiliza la metodología. Y cuando sentimos el estímulo, forzar a nuestra mente a no reaccionar. Básicamente, entrenar la mente a observar las emociones, tanto las negativas como las positivas. Es decir, incluso si estamos teniendo una sensación placentera, que dentro de la meditación pueden ser un momento como de descanso, de conexión, de que uno siente que está meditando con buen ritmo, hasta que, o la otra opción, las emociones negativas, en la cual la más persistente a nivel físico pues es el dolor y la incomodidad, ¿no? Porque estamos hablando de sesiones de meditación de una hora. No son los 10 minutos que nos han dicho, no, meditar 10 minutos, eso. Y claro, pues porque no es meditación vipassana. Meditación vipassana es una hora. ¿Por qué? Porque tiene que generarse incomodidad. Porque tiene que haber incomodidad no solo del cuerpo, la espalda, porque uno no está sentado en una silla cómoda, sino en el piso, en posición de loto o arrodillado. Lo máximo que le dan a uno sí colchonetas y cojines que uno puede utilizar para acomodarse y unas banquitas de meditación que son una banquita muy bajita, como de unos, no sé, unos 20 centímetros de alto, que uno pone para arrodillarse sobre ella, ¿no? O sea, uno se sienta sobre ella pero como con las rodillas dobladas y las piernas por debajo de la banquetica. Entonces, esa posición es tolerable por 15 minutos, aguantable por media hora, pero de ahí hacia allá se vuelve una tortura. Entonces, de la media hora a los 45 minutos hay dolor en la espalda, hay dolor en la rodilla, hay dolor, presión en las piernas, se duerme un pie. Y eso es parte del método. No es, por eso decía que no es descanso, no es relajación necesariamente. Es tener la capacidad de observar ese dolor sin reaccionar a él, es decir, sin buscar el acomodo de la espalda o sin tener que cambiar de posición para que no esté el dolor. No, es acéptelo, acepte que hay dolor en la vida. Ya inmediatamente sé que algunos de quienes me están escuchando, ah, no, 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 eso no es para mí. Y es válido, ¿no? No, no todo el mundo acepta que esto sea algo necesario para uno crecer espiritualmente, pero la verdad sí resuena mucho conmigo el hecho de que uno, porque tal vez uno de mis mayores miedos siempre ha sido el dolor, o sea, tener que enfrentar dolor emocional, el dolor físico en cierto modo también, cuando he tenido que tener operaciones, un par de veces que me han hecho cirugías. Me ha dado terror la idea de que la anestesia no funcione bien, que la recuperación sea muy dolorosa, pero sobre todo el dolor emocional, o sea, el dolor de una pérdida, el dolor de un fracaso, de algo que sea importante. Y el problema es que ese miedo constante a perder algo que queremos o algo a lo que estamos apegados, ¿no? Porque ya viene otra discusión también para otro episodio que sería el apego, si es bueno, si es malo, hasta dónde es bueno. Y lo mismo, si estar sin apegos al 100% es algo deseable incluso. Pero bueno, como para mí ese es tal vez lo que me di cuenta que tenía más interés en explorar, pues me acepté totalmente esta prueba o esta propuesta de tolerar el dolor físico, la incomodidad. A mí en particular, porque soy muy, digamos, siempre he sido un poco hiperactivo, me cuesta quedarme quieto en una sola posición, siempre soy muy cinético, entonces sabía que iba a ser una prueba difícil, lo fue, pero estoy muy contento que definitivamente, o sea, creo que me sorprendí a mí mismo de la capacidad que tuve para enfrentarlo de una forma no estoica, digamos, de que el dolor es abrumador, que en algún momento lo fue, pero en general fue más calmado, fue un proceso en el que fui capaz de enfrentar ese dolor y enfrentar esa incomodidad sin desesperarme, sin necesario, o sea, sin estar como contando los segundos para que se termine, sino más bien con algo de emoción, creo que me da mucha emoción cuando yo sentía que ya llevaba unos 10 minutos quieto con un dolor en la espalda sin desesperarme, o sea, pudiendo respirar, pudiendo observarlo. Y lo sorprendente pues también es darse cuenta que muchos, muchos de esos dolores y esas incomodidades se van solitos cuando uno simplemente los observa. Uno no puede ignorarlo, o sea, es que no es lo mismo ignorar una dificultad que enfrentarla, es decir, verla, observarla, estar atento a ella, pero no reaccionar, o sea, no hacer nada al respecto, sin desesperarse, sin apabullarse. Y eso fue lo que viví. Algunas veces, pues obviamente fueron más difíciles, incluso algunas veces, porque hay unas meditaciones dentro del programa que son obligatorias, ¿no? O sea, nadie está obligado, pero si uno quiere terminar el curso exitosamente, pues uno tiene que seguir las reglas. Y una de esas reglas es, las meditaciones de la mañana, la tarde y la noche son obligatorias. Tiene que uno que estar la hora completa, o sea, uno no se puede ir, no puede salirse. Y había otras meditaciones, o sea, básicamente entre la de la mañana y la tarde y entre la tarde y la noche habían comidas y meditación. O sea, no había más allá de periodos de 15 minutos o 20 minutos máximo de descanso, pues que uno pudiera ya recostarse. Y un periodo de 1 hora y cuarto después del almuerzo, que era lo que yo usaba para salir a caminar por el bosque. Definitivamente una de las cosas que más me gustó hacer durante ese retiro de 10 días y que también fue muy útil porque hice todo lo contrario a lo que la meditación propone, que es uno tener, o sea, no es poner la mente en blanco, que ese es el otro lugar común cuando se piensa en meditación, es no quedarse atado a ningún pensamiento, o sea, uno está meditando, vienen muchos pensamientos, pero uno no se queda persiguiendo ese pensamiento. Recuerdo que Osho en alguno de los libros decía, meditar no es ver el cielo azul siempre, es ver el cielo azul y dejar que las nubes pasen, no quedarse mirando la nube. Entonces con la nube se refería a los pensamientos, a que muchas veces lo que hacemos los seres humanos es estar corriendo detrás de los pensamientos. Viene una idea y nos quedamos en ese, a pesar de que estuviéramos haciendo otra cosa en el momento, estábamos trabajando, estábamos hablando con alguien más, pero viene un pensamiento y nos vamos detrás del pensamiento. Y entonces ir detrás del pensamiento es como maquinar sobre ese pensamiento. Y claro, ya nos desconectamos de lo que estábamos haciendo y así nos la pasamos, sobre todo en un mundo en el que ahora tenemos un celular que nos está botando notificaciones todo el tiempo y está jalando nuestra atención. Entonces estamos sobrecargados de esos estímulos externos, además de los internos que ya tenemos, que nos obligan a distraer nuestra atención. Entonces, durante la meditación el trabajo era no seguir los pensamientos. O sea, viene un pensamiento, bueno, dejar que se vaya. Entonces vuelvo al ejercicio que estoy haciendo. Pero en mis caminatas del mediodía sí que me dediqué a pensar. O sea, era el momento en el que pensé en mis seres queridos, pensé en mis proyectos, en mi libro, en este podcast, en los cambios que quiero hacer, en los temas que voy a hablar después, en las personas sobre todo, ¿no? Pensé mucho en cada una de las personas que amo y con las que algunas de ellas tengo algunas diferencias o algunas cosas que quiero mejorar. Entonces, me pareció que el hecho de separar el tiempo, o sea, un tiempo en el que me dediqué a meditar y otro tiempo en el que me dediqué a pensar, me hizo mucho más eficiente, obviamente, en las dos cosas. Medité bien y pude pensar mucho mejor, con mucha más claridad. Y ese sí es uno de los objetivos que el maestro Goenka, en las grabaciones, él dice, las personas que meditan se vuelven más eficientes en su vida diaria porque aprenden a dejar de estar saltando de una cosa a la otra, se enfocan y pueden aplicar su energía, su pensamiento, su voluntad con más eficiencia hacia una sola cosa. Y lo he sentido, ya después de 2 días de trabajo en los que he estado desde que llegué de la meditación el domingo pasado, sí que he sentido que se me facilita más concentrarme en algo que estoy haciendo, que no estoy mirando el celular ya tan seguido. Y bueno, entonces ese es como uno de los objetivos. Ahora, en cuanto a la técnica, entonces, ya decía, hay tres sentadas obligatorias y en esas sentadas durante los primeros 3 días te dicen, la tarea es observar la respiración, no modificarla de ninguna manera. No es como hacer ejercicios de respirar profundo, no, es simplemente observarla. ¿Y observarla qué es? Es sentirla, es sentir en este triángulo de la cara la respiración. Y a veces uno siente como el aire reverberar en la entrada de la nariz, a veces un poquitico más adentro, a veces aquí sobre el labio superior. Y eso es todo, ver la respiración. No es contarla, no, nada, solamente observarla. Y esa parte para mí fue un poco aburridora. Fueron los momentos, ese primer día, dos, hasta el día 3, en los que me dormí, o sea, tuve microsueños. No, en ningún momento ronqué, creo. Pero sí tuve microsueños, eso, que sé que se me quedó ahí sí la mente como en blanco y que ya sentí que se me descolgaba un poquito la cara, pero siempre logré como volver, ¿no? La posición no ayuda para uno dormirse del todo, definitivamente, así que. Y es la razón por la cual no recomiendan meditar en una silla cómoda o en una cama, porque uno se va a dormir si uno está cansado. Pero en el día 4, y bueno, y el día 4 nos dicen, lo que ustedes han hecho en estos 3 días no es meditación vipassana, se llama anapana, y es una meditación que es complementaria a la meditación vipassana, porque la meditación vipassana a veces requiere anapana. Se recomienda empezar con anapana, o sea, con la observación de la respiración, solamente como para afinar la sensibilidad. Cuando uno empieza, no siente uno la respiración. Cuando uno ya lleva un ratito, ya empieza a sentir uno, como decía, el aire reverberar en estas partes de la cara. En el día 2 ya te piden que la observación de la respiración no sea en toda la zona de la nariz hasta los labios, sino solamente debajo de las fosas nasales y encima de los labios. O sea, se reduce más el espacio en el que uno debe tratar de percibir esas sensaciones. Y es con el fin de afinar esa percepción. Pero en el día 4, que le llaman Vipassana Day, o el día de Vipassana, ahí sí ya te enseñan la técnica. No tengo problema en compartirla, aunque ellos, digamos, la recomendación que ellos le dan a uno es no enseñe la técnica. ¿Por qué? Porque ellos dicen, hay que vivir la experiencia de los 10 días para entenderla y aprenderla a cabalidad. Pero si tú buscas en internet videos, vas a encontrar la técnica en todas partes o en Google, así que da igual, ¿no? Y la técnica es simplemente empezar a observar desde la coronilla hasta la punta de los dedos de los pies todas las sensaciones, ya si no solamente el aire, sino calor, frío, molestia, dolor, el toque de la ropa, por ejemplo, sobre la piel, y hacerlo de una forma metódica. Entonces, ellos proponen empezar de la coronilla hacia atrás hasta el coxis, luego un brazo, luego el otro, luego una pierna, ah, no, luego de la cara al externo, al vientre, y luego una pierna y luego la otra. Pero cuando el instructor Goenka dijo, si no les funciona o si quieren otro orden, cambien el orden, no hay ningún problema. Lo importante es que todo el cuerpo sea como escaneado. Entonces yo definitivamente cambié el orden porque a mí me gustó más como utilizar una técnica más circular. O sea, como que la energía, yo sé, no, no es la energía, a ver. Aquí no es como que hay personas que utilizan ese término de que la energía uno la va llevando. Es realmente la atención. Es uno, como digamos, si en este momento te digo, siente tu rodilla derecha. Seguro estás sintiendo en este momento el pantalón, o si estás en ropa corta, de pronto el frío, o si estás debajo de un escritorio, de pronto la parte del escritorio que alcanzas a tocar. Y hace unos minutos no tenías ninguna sensación ahí. ¿Por qué? Porque tu atención no estaba en la rodilla, estaba pues en este video, o en el trabajo que estás haciendo mientras lo escuchas, o manejando, o lo que sea. Entonces, el ejercicio, de nuevo, no es de uno llevar la energía, es simplemente llevar la atención, empezando por la coronilla, sentir cualquier cosa que uno sienta, que es como digo, un poquito de viento, si es calor, si es frío, si es el toque de la ropa. En el caso mío, yo lo hice empezando por la coronilla, yendo hacia la espalda, hasta el coxis, pero ahí, entonces, no, primero por bajar por un hombro, el brazo derecho, después el brazo izquierdo, pero al revés, para que fuera como circular, llevar la mente así como en ese movimiento. Luego sí, bajar por la espalda hacia el coxis, ahí seguí yo por la pierna derecha hasta la punta de los dedos, y ahí pasaba la punta de los dedos del pie izquierdo, subir por toda la pierna izquierda y ahí sí subir por arriba, por delante, ir sintiendo, sintiendo, sintiendo aquí garganta, cara, hasta llegar otra vez a la coronilla. Entonces me gustaba hacer ese circuito. Y ahí es donde viene luego ya porque yo decía, esto es un trabajo, esto no es quedar la mente en blanco, porque la mente no se aburre, o sea, estás teniendo la mente haciendo un oficio que es sintiendo parte por parte. Más o menos ellos recomiendan utilizar una cuarta, o sea, si por ejemplo voy por el brazo, entonces voy sintiendo las sensaciones en esta parte, luego una cuarta más abajo, otra cuarta más abajo. En la práctica yo digamos dividía la parte superior del brazo en dos mitades, el antebrazo en dos mitades, la mano como una sola pues entidad de percepción. Y así, la pierna también, más o menos el fémur en dos y así. Entonces uno se queda como, uno va saltando como de bloque en bloque de piel y uno va percibiendo qué se siente. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo, a medida de que se repite y se repite este ejercicio, uno empieza a sentir en algunas partes del cuerpo como un cosquilleo, Sí, como una pequeña, no sé, como cuando uno se le eriza la piel. Sobre todo para mí era muy fácil sentirlo en el cuero cabelludo. Se siente ese cosquilleo. En algunas partes del cuerpo era muy fácil, en las manos, en los pies. En general en las piernas lo sentía yo con mucha facilidad. Pero en otras partes se me hacía muy difícil tener alguna sensación que no fuera solamente el calor o la ropa. Los brazos, por ejemplo, sobre todo la parte superior de los brazos. Delante tampoco mucho, o sea, como en el abdomen, el pecho tampoco lograba yo sentir mayor cosa. Pero entonces lo que dice la técnica es en esos lugares ciegos donde uno no está sintiendo ninguna sensación, solamente quedarse un minuto. Pero un minuto es tiempo, ¿no? O sea, no es tampoco poca cosa. Si uno tiene 10 puntos en el cuerpo que no siente mayor cosa, pues son 10 minutos solamente tratando de sentir algo en ciertos puntos. Lo cierto es que de esa forma, al hacerlo, uno puede pasar una hora, no que no se le pase, o sea, la hora sigue siendo una pequeña tortura, pero al menos no se aburre uno, o sea, uno está haciendo algo. Uno no debe contar los ciclos ni nada, pero yo igual los contaba. Para mí también era una forma de sentir progreso, ¿no? Que eso es otro apego, ¿no? Eso es otro tema de como de ansiedad, ¿no? Que yo pues tengo esa tendencia. yo quería sentir que estaba progresando, entonces en vez de sentir solamente un ciclo y otro, pues yo decía, este es mi primero, este es el tercero, este ya es el quinto. Y sucedía que más o menos entre el 13 y el 15 terminaba la hora. O sea, tampoco son muchísimas veces que uno logra hacer el recorrido completo con la mente. Pero pues igual sí, siempre era muy difícil. Sobre todo los 15 minutos finales son muy, muy, muy complicados. Pero bueno, en sí uno se da cuenta. Yo logré ver cómo ese manejo de la tolerancia hacia el dolor, hacia la incomodidad, a la observación fina, sí que yo veía esto en la vida diaria, tiene que funcionar. Y si la mente de verdad aprende a tener esas tolerancias, puedo entender realmente que la mente en la vida diaria aprenda a no reaccionar de forma inmediata, sino también a observar, ¿no? Yo no creo que nadie, ni siquiera un meditador vipassana, tal vez uno iluminado ya, estilo Buda, pero no creo que nadie, digamos, no vaya a sentir el dolor, pues, de una pérdida, por ejemplo, o que lo vayan, uno se pierda el trabajo y le da igual. No, no creo tampoco que ese sea el objetivo, que a uno le dé igual todo. Simplemente creo que el objetivo es no tener uno que quedarse más tiempo del que es realmente necesario en una emoción. Entonces, bueno, ya de aquí para allá, pues, será no sé, la práctica. Pienso seguir meditando. Ahí la recomendación que le dan a uno es 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde. Pues no quiero tener como tampoco ese dogma de que si no es así, entonces no estoy haciendo nada. Pienso que si es 1 hora en la mañana y ya en el día no es más, es mejor que no hacerlo. Entonces, no he empezado, me tomé un par de días de descanso. También había mucho que hablar con mi esposa, entonces como que nos hemos puesto a hablar, y no me he acostado a la hora que debería para poderme levantar 1 hora más temprano a meditar, pero definitivamente lo quiero hacer. Entonces pienso, no sé, de pronto dentro de 1 año o algo así, me gustaría hacer un video de un podcast de como de repaso, de ver cómo ha cambiado mi vida, si de alguna manera, si todavía estoy haciendo la meditación o no. Y bueno, y para cerrar este episodio, de pronto mencionar las cosas que extrañé y las que no. Extrañé, obviamente, a mis seres queridos, incluso los que están lejos, a mis amigos, pero brutalmente a mis hijos y a mi esposa. Fue muy difícil no verlos ni poder hablar con ellos cada día. Hay personas que me imagino que esto les daña el curso, o sea, hace que no sean capaces de terminar los 10 días. Sin embargo, logré perseverar y eso, pero fue la parte más difícil para mí. Extrañé la música porque, no sé, para mí es como una compañía constante y me di cuenta que todo el tiempo tenía yo alguna canción en la cabeza. Al menos sobre todo los primeros 4 o 5 días fue inclusive un poco molesto porque estaba yo en la mente tarareando una canción así. Cada día como que era una distinta, pero se repetía y se repetía. Entonces, cuando uno escucha música durante el día, pues uno sabe que las canciones van cambiando, pero entonces la mente como que va adaptándose a la nueva canción. Pero al no tener ninguna música del todo, pues como que estaba un disco ahí sonando en repetición todo el tiempo. Y no mucho más, es decir, digamos, extrañé algo que leer también, por supuesto, y ya. Es interesantísimo porque, en cambio, lo que no extrañé, que pensaría que iba a extrañar, es más relevante. O sea, no extrañé el celular en lo más mínimo, no extrañé ninguna red social, no extrañé saber de noticias, que a mí me encanta leer noticias, me encanta estar informado sobre lo que está pasando en el mundo. No extrañé en lo más mínimo, no me hizo falta, ni me preguntaba yo en ningún momento qué estará pasando en Colombia o qué estará pasando en Canadá, digamos, en la política, en la guerra de Ucrania, me tenía sin ningún cuidado. No extrañé la comida, porque hablando, pues, digamos, del tipo de comida, ¿no? Que yo pensaba, de pronto la carne me va a estar haciendo mucha falta el último día, pero la comida es deliciosa. Los recetarios que utilizan en estos sitios de meditación son realmente para motivarte a que te vuelvas vegetariano, o sea, para darte cuenta que no hace falta la carne y realmente no hace falta. O sea, nunca sentí que me hiciera falta, nunca sentí que no quedara suficientemente lleno o nutrido. Bueno, me hizo falta mi cama, eso sí. Eso sí, las camas pues estaban bien, no eran unas camas incómodas, pero ya estoy acostumbrado a una cama un poquito más grande y las cobijas mías son muy chéveres acá. Las cobijas de allá no estaban tan bien. Pero básicamente sí, no extrañé el ruido de la vida, pues, de estar todo el tiempo recibiendo información. A mí me encanta ver videos, por ejemplo, de ciencia y de tecnología y cosas en YouTube interesantes, y no extrañé eso. Entonces eso me hizo darme cuenta, uno ahí se da cuenta de lo que realmente es importante para uno. Y definitivamente de las cosas que más le quitan tiempo a uno en el día, el celular, el YouTube y esas cosas, pues no son importantes, ni tan útiles tampoco, no son tan útiles como uno cree. Uno cree que le están haciendo bien, que está uno de alguna manera aprendiendo más, creciendo, pero realmente yo creo que no. Solamente hay una aplicación que extrañé, ahora que lo pienso, sí, esto sí sería chévere tenerlo, y fue ChatGPT. O alguna inteligencia artificial, solamente por el hecho de que se me ocurrían muchas preguntas mientras caminaba, mientras iba de un lado al otro. Quería saber más sobre la organización Vipassana, sobre Goenka, y siempre me imaginaba preguntándole a ChatGPT, es esto, lo otro, cómo se podría comparar con tal cosa, así. Y lo triste es que, como no teníamos, no podíamos tener una agenda o un lapicero, tampoco puedes escribir estando allá. Entonces, pues tampoco pude escribir esas preguntas, así que me he acordado de muy pocas. Sé que tuve muchas preguntas que quería luego pasar por ChatGPT, pero no me acuerdo de casi ninguna, así que bueno, espero que vayan resultando ahí por el camino. Y ya, cuando terminó el curso, nos dieron la posibilidad el último día de hablar nuevamente, porque como les decía, esto es total incomunicación, incluso entre los que estamos allá. Incluso yo tenía un compañero de habitación, que igual cada uno tenía su pequeña habitación, pero estábamos dentro de una unidad en la que compartíamos baño, y con él nunca llegué a hablar hasta el último día. Y cuando ya pudimos hablar, era como si fuéramos familia, o sea, todos nos conocíamos, nos sabíamos los nombres de todos ya. ¿Por qué? Porque hay tags en la mesa, en el comedor, y en donde meditamos, ahí está el tag con el nombre de cada uno. Entonces, siempre cuando uno va pasando, uno miraba el tag de alguien que uno ya conocía. Entonces, al final todos nos conocíamos ya. Pero fue muy bonito escuchar sus historias, saber de las personas, pues las razones por las que llegaron allá, cómo vivieron la experiencia, lo que les pareció más duro, lo que sintieron, porque también se sienten en algunos momentos realmente cosas muy impactantes, ya cuando se logra entrar en esa vibración de la meditación, se puede llegar a sentir cosas cercanas a lo que, por ejemplo, yo conocí en el Yajé, que no, obviamente no con ese nivel de realismo y como de intensidad que uno en el Yajé lo ve todo, pero sí que estaba ahí, o sea, había imágenes, incluso dentro, cuando tengo mis ojos cerrados, aparecían imágenes, sensaciones en el cuerpo. Me di cuenta que muchas de las sensaciones en el cuerpo que uno tiene durante el yajé, que uno siente como que le hacen un masaje, como si fuera etérico, que uno siente que se mueve como una serpiente, pues resulta que son esas sensaciones que igual están en el cuerpo, que nuestra mente ignora todo el tiempo, pero que el yajé amplifica 100 veces. Entonces pude sentir muchas de esas cosas sin necesidad del yajé. Y claro que sí, aparecieron tristezas, dolores, casi que traumas también, que no tenía muy presentes o que ya pensé que estaban del todo resueltos. Y pude sentir cómo la meditación te da esa posibilidad calmada y lenta y pausada. Si yo estaba sintiendo algo muy fuerte, pues ya pausaba la meditación y volvía anapana a la respiración consciente, y ya, bueno, pero bueno, sabía que en algún momento tenía que volver a eso. Mientras que el yajé es piloto automático. Vas o vas, no tienes chance de salirte del carro. Entonces, en ese sentido, creo que la meditación es una herramienta más eficaz, pienso yo, a largo plazo. Creo que sigo creyendo que el yajé es extremadamente útil, que es muy poderoso. Pero yo, por ejemplo, hubiese querido haber conocido la meditación antes del yajé, para tal vez haber tenido más herramientas durante la experiencia del yajé, para haber sacado más provecho de eso. Entonces, no sé si vaya a volver a tomar yajé, pero si lo hago, creo que va a ser diferente, ¿no? Entonces, no es más, hay muchas cosas que quisiera hablar adicional, particularmente sobre el Dhamma, pero entonces voy a hacer un episodio, probablemente el de la siguiente semana, ya con el detalle, tratando de rescatar lo más posible de las conferencias de Goenka, porque son largas, son muy largas. Las tengo aquí en el en Espiritualidad y Ciencia linkeadas, pero cada una son 10 conferencias y cada una es de una hora y cuarto más o menos. Y él habla muy pausado y repite muchas cosas a veces y habla de la técnica, de unas cosas que pues no se van a entender si uno no ha hecho la práctica. Entonces voy a tratar de extraer de esas conferencias el conocimiento, lo que es las leyendas, los cuenticos, esa descripción de la mente, y ponerlo en un episodio para que de pronto en una hora, hora y poquito más se pueda digerir, ¿vale? Pero por el momento no es más. Espero que haya resultado interesante. Nos vemos pronto. Buen camino y buena brisa.